Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, cultura científica para América Latina.
Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y, como siempre, me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Jesús. Muy bien, muchas gracias. Contento de estar grabando una vez más el Aguacast.
Muy bien, ¿y con quién tenemos la oportunidad de conversar esta vez?
En esta ocasión vamos a platicar con el Dr. Miguel Mustafá. Él es profesor de física y de astronomía y astrofísica, así como decano asociado a la investigación y la innovación en la Pennsylvania State University, la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos. Él hizo su maestría en ingeniería nuclear y su doctorado en física de partículas en el Instituto Balseiro en Bariloche, Argentina, y trabaja en el Observatorio Pierre-Auger, también en Argentina, y también con el Observatorio de Rayos Gamma, HOC, en México. A la par que ejerce como director del Centro para Astrofísica Multimensajera en la Universidad Estatal de Pensilvania, y nos da muchísimo gusto recibirlo en el Aguacast. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias por tenerme acá.
Gracias a ti por estar con nosotros, que estamos muy entusiasmados de platicar contigo al respecto de tu área de investigación, de estos proyectos en los que estás involucrado, y quizá podemos precisamente comenzar pues hablando de tu área de especialización, que, o sea, lo podemos definir como física de altas energías, y precisamente en proyectos como el del Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre-Auger o el de Rayos Gamma HOC, que, bueno, está involucrado precisamente en preguntas sobre esa área.
Sí, como dijiste, ella, ¿no? Sí, sí. Como dijiste muy bien, hice mi doctorado trabajando en Fermilab en física de partículas, y estamos limitados por la tecnología y por la plata que nos dan para hacer ese tipo de aceleradores. Uh-huh. Y a pesar de eso, hemos construido no solo el Tevatron en Fermilab, pero también el famoso LHC en Europa. Y lo que más me interesó a mí en esa época fue estas ultra alta energía que pueden llegar los rayos cósmicos. Entonces, son partículas que nos están bombardeando constantemente y pueden tener energías que son millones de veces mucho más alta que las que nosotros podemos hacer en un acelerador de partículas construido por nosotros mismos. Y de hecho, con la tecnología eso fue lo que me atrajo al área. Y bueno, la otra cosa es que el observatorio era en mi Argentina natal, así que me pagaban para viajar a Argentina a hacer algo que me divierte mucho, así que era muy fácil de decidirse por este experimento.
Claro, claro. ¿Nos puedes contar un poco de qué es lo que estuviste estudiando allí en el Pierre-Auger?
Sí, entonces la motivación es tratar de descubrir el origen de estas partículas. Como te digo, es una energía prácticamente increíble de una partícula subatómica. Entonces, por ejemplo, un protón único venga con una energía tan, tan alta, que es una energía macroscópica puesta. Entonces, con la tecnología que nosotros tenemos, con la tecnología con la cual construimos estos aceleradores de partículas, si quisiéramos acelerar un protón a las energías que detecta este observatorio Pierre-Auger, el anillo de este acelerador debería ser del tamaño de la órbita de Marte, como para que te des una idea. Entonces, sería obviamente imposible hacerlo en la práctica, y sería obviamente imposible de conseguir que te den dinero para construirlo también. Entonces, eso para que uno se dé una idea de qué energías estamos hablando. Realmente es una barbaridad. Y lo que sucede con rayos cósmicos es que no tienen información de la dirección en la que fueron creados, porque las trayectorias no son líneas rectas. Y podemos entrar en detalle si quieren, pero no vienen de manera directa desde las fuentes donde fueron acelerados, creados con esa energía, hasta que llegan a nosotros. Entonces, cuando llegan a nosotros, cuando nosotros los detectamos, podemos medir la energía, podemos medir o inferir de cierta manera qué tipo de partícula es, pero la dirección de arribo que nosotros medimos no trae información de en qué dirección se encuentra la fuente donde fue creada. Ese es el pequeño problema que tienen los rayos cósmicos. Pero la motivación por la cual nos interesa estudiar esto y construimos este tipo de observatorio es la energía que estas partículas traen. Entonces, estamos buscando cuál es el método físico que me produce estas altas energías, dónde se encuentran estas fuentes, y quizás podemos aprender nueva física, podemos aprender cómo se llegan hasta estas energías, etcétera, etcétera.
Y por lo que nos cuentas, entonces, no es solamente la observación misma de los fenómenos, no solamente es entender el fenómeno de qué origina rayos cósmicos con estas energías descomunalmente grandes, como nos estás contando, sino que además ciertos fenómenos, ustedes pueden iluminar física, como acabas de mencionar, tal vez la posibilidad de nueva física, física que no conozcamos, física tal vez un poco más allá del modelo estándar, con las observaciones. O sea, que no es solamente determinar, resolver, entre comillas, el misterio de dónde vienen estos rayos cósmicos y qué los origina, sino que además la observación misma de estos rayos cósmicos puede servir como herramienta para aprender de física que yace más allá de lo que entendemos hoy en día de, por falta de una mejor palabra, la teoría en física de partículas, el modelo estándar, combinado con relatividad general, que es básicamente es un obelisco que ha sido muy difícil de, no demoler, pero sí de ver, de poder subir al pico y ver un poco más allá, ¿no?
Exactamente, exactamente. Eso es exactamente lo que sucede y no es que uno dice, ah, bueno, entonces como es muy alta energía, quizás hay física nueva. No, lo más importante es que estos asombrosamente enormes aceleradores deberían estar relativamente cerca, y relativamente quiere decir en unidades cosmológicas, son cientos de años luz, pero es nuestro barrio cosmológico, y nosotros no vemos que haya fuentes que tengan ese tamaño y los campos magnéticos que necesitan para poder acelerar estas partículas, si uno quiere, de una manera convencional. O sea, de la misma manera con la cual nosotros aceleramos partículas en la aceleradora de partículas que construimos nosotros, nosotros miramos en esta vecindad en la cual los aceleradores se tendrían que estar, y no vemos ningún objeto que tenga esas características. Entonces, eso nos lleva a pensar que quizás no es tan descabellado pensar que haya una física nueva. Y eso también lo hace muy atractivo.
Sí, además, pensando, Miguel, en, digamos, las herramientas disponibles para precisamente plantearse esas preguntas, a mí me gustaría preguntarte por el otro observatorio con el que trabajas, que es el HOC, ubicado en el estado de Puebla, en México, que hay que decir que, digamos, se le presenta como Observatorio de Rayos Gamma, pero sus siglas específicas nos dicen que es High Altitude Water Cherenkov, ¿no? Agua Cherenkov a altas altitudes, y que es un observatorio interesante porque si uno ve fotos de él, se puede plantear cómo es que eso es un observatorio si son unos grandes tanques de agua, ¿no?
Entonces, es que son tanques de agua, sí.
¿Qué nos puedes contar de los proyectos con este observatorio?
Bueno, entonces, después de los, como les mencioné, los rayos cósmicos no nos dan información sobre dónde fueron creadas esas partículas. Entonces, eso fue mi motivación para comenzar a trabajar con rayos gamma, porque rayos gamma son fotones, o sea, son partículas de luz, pero una energía mucho más alta que el rango visible nuestro. Y eso quiere decir que vienen directamente desde la fuente. Por la misma razón a la cual uno ve estrellas a la noche y saben exactamente dónde están, es porque la luz de la estrella viene en una línea directa hacia nosotros. Uh-huh. Los rayos gamma vienen desde las fuentes directamente hacia nosotros. Entonces, vemos dónde están las fuentes de esos rayos gamma. Por la misma razón que los rayos gamma vienen derecho, uno no puede acelerar rayos gamma. Entonces, si uno detecta rayos gamma de muy alta energía, como son los que ve Hawk, y voy a decir Hawk, y si Hawk quiere decir High Altitude Water Cherenkov, es un observatorio basado en el efecto Cherenkov en agua, ubicado a alta altitud. En español no suena tan bien, pero bueno. Hawk detecta rayos gamma de muy alta energía. Son los rayos gamma de más alta energía jamás observados. ¿Okay? Entonces, como uno no puede acelerar rayos gamma, si uno ve rayos gamma de muy alta energía de algún lado, eso quiere decir que esa misma fuente que ahora uno está viendo exactamente en dónde está, tiene que acelerar o protones o electrones a más alta energía que esos rayos gamma que me dieron. Porque si no, no me podrían haber dado esos rayos gamma a las energías que los veo yo. Entonces, estamos detectando de manera indirecta, pero no tan indirecta, aceleradores de rayos cósmicos hasta una cierta energía, no tan alta como las que mide el proyecto Y, pero las más altas que podemos ver, porque al ser los rayos gamma de más alta energía, son los aceleradores de rayos cósmicos que hasta más alta energía que hemos descubierto. Sí. Entonces, esto es lo que el proyecto Hawk nos deja ver. Ahora, sobre el método de detección que me preguntabas. Usamos estos hermosos tanques de agua que están absolutamente cerrados. Son no solo absolutamente herméticos, no entra ni un solo fotón de luz del exterior. Entonces, adentro de estos tanques es absolutamente oscuro, oscuro como jamás han visto. Y ahora ya en español no me sale decirlo, pero pun intended. Sí, eso es una cosa que desde el principio me tengo que pedir disculpas, porque hace más de 25 años que vivo en este país y mi español es más triste que es más triste que un tango.
Es más económico decir pun intended que valga el juego de palabras.
Exacto, ahí está, muchas gracias. Y además, no solo estoy perdiendo el español, sino que además tienen que perdonar mi acento argentino, como han notado. Por eso digo lluvia de partículas.
Ah, no, por favor.
No, la verdad volvamos a los detectores de agua. Entonces, lo que hacen los detectores, al ser cerrados, lo que sucede es que estos rayos cósmicos o rayos gamma, los dos, cuando entran en la atmósfera, producen una cascada gigantesca de partículas con la interacción con la atmósfera. Entonces viene una partícula de muy, muy alta energía, le pega a las moléculas que hay en la atmósfera y crea una lluvia de partículas secundarias que va bajando y puede llegar hasta el suelo. De hecho, esas son las partículas que nos están atravesando todo el tiempo. Entonces, lo que sucede es que cuando una partícula viaja en un medio, y la parte esa en un medio es súper importante y si no, no funcionaría. Cuando una partícula viaja en un medio más rápido que la velocidad de la luz en el medio, ¿ok? La luz viaja a C en vacío, pero si viaja en un medio, no viaja a C, viaja a menos de C, porque hay un índice de refracción. Entonces, la luz en el agua no viaja a la velocidad de la luz en el vacío, viaja más despacio. Entonces, una partícula nunca puede ir más rápido que la velocidad de la luz en el vacío, pero una partícula puede ir más rápido que la velocidad de la luz en un medio, en este caso el agua. Entonces, cuando estas partículas de estas cascadas atraviesan el agua en los tanques, lo hacen más rápido que la velocidad de la luz en el agua. Y cuando hacen eso, producen luz. El efecto es muy parecido a cuando algo, la similitud está con cuando algo va más rápido que la velocidad del sonido. Hay un boom supersónico cuando algo va más rápido que el sonido. En cambio, cuando una partícula va más rápido que la velocidad de la luz en un medio, produce un flash superluminoso. Es la misma idea. Entonces, el tanque, al estar completamente cerrado, cuando hay flashes de luz adentro del tanque, yo sé que hay una partícula que está viajando más rápido que la velocidad de la luz en el agua. Entonces, lo único que tengo que hacer es poner un detector de luz adentro del tanque y ese me va a decir cuándo va a tener partículas que lo están atravesando.
O sea, que lo que están viendo es básicamente una onda de choque, como mencionabas con el ejemplo de algo que rompe la barrera del sonido, pues lo que ustedes observan es la radiación de Cherenkov, es precisamente la onda de choque, ¿no? Cuando esas partículas atraviesan ese medio a una velocidad superior a la velocidad de la luz en el medio.
Exacto. Es una onda electromagnética. Yep.
Lo que alguna vez me decía un colega físico, Miguel, es que ese efecto está ocurriendo pues en cualquier lugar donde haya agua al que pueda llegar una de estas partículas. Por ejemplo, yep, un vaso de agua que tengamos en la mesa, solo que no lo yep podemos ver, ¿no?
Exacto, porque es muy estamos hablando de una cantidad de luz ínfima, ¿no? Entonces, ajá, es como si vos me decís, vos mirás ahora al cielo, y estamos de día, estamos haciendo la grabación de día, entonces mirás al cielo y me decís, no hay estrellas, en el cielo no hay estrellas, ¿por qué no las veo? No las ves porque está el sol, sí, claro, entonces no las podés ver, pero las estrellas están ahí. Acá pasa lo mismo, en el vaso de agua vos no lo podés ver porque hay mucha luz. Entonces estamos hablando de una cantidad de luz ínfima. Sí. ¿Okay? Sí, para que te des una idea, ¿no? Mi grupo construyó las bolsas de plástico que están adentro del tanque. Uh-huh. Entonces, la manera que lo testeábamos, nos metíamos adentro del esta bolsa, es una bolsa de 7 metros de diámetro y 5 metros de alto, ¿no? No es una bolsa de supermercado. Uh-huh. Y lo inflás, lo cerrás. Esperás una media hora más o menos para que tus ojos se adapten a la oscuridad. Y cuando se adaptaron, vos mirás alrededor y no ves absolutamente nada. Es oscuro, 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 oscuro. Te pones tu mano enfrente de tu nariz, sin tocarte, enfrente de tu nariz. Vos sabés que es tu mano, que la tenés ahí, pero no ves absolutamente nada. Es oscuro, oscuro, oscuro. ¿Okay? Entonces, en esa oscuridad es cuando podés ver estos pequeños flashes. No es una cantidad de luz enorme, pero por eso tiene que estar absolutamente cerrado el tanque. Y de hecho es uno de los motivos por los cuales nosotros tuvimos que construir estas bolsas de plástico. Porque si es una bolsa de plástico, lo puede hacer cualquiera, anda a comprarlas. Y es imposible hacer entender a un comerciante que lo que vos querés es que sea hermético, pero al fotón único, que no claro te entre ni un fotón. Ay, sí. Porque lo hemos probado porque hay un montón de gente que hace tanques que se usan para agua, para semillas, para todo. Entonces, y construyen estas cosas. Hemos ido a un comerciante y nos dijo, sí, yo le hago carpas a los militares y ellos tienen que estar a la noche con luces adentro. Imagínate que tienen tiradores por todos lados atacándolos y no tienen que ver la luz y qué sé yo, así que sí, lo que yo te doy no es hermético, está totalmente cerrado. Lo pusimos un detector de luz y empezó a gritar, ¡cuánta luz que hay acá adentro! Así que el concepto de fotón único que tenemos nosotros es muy distinto de lo que uno entiende comercialmente.
Sí, el público en general tiende a tener una idea bastante peculiar de nuevo, las tolerancias de que para los experimentos científicos, que especialmente para la detección de cosas tan, 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 tan chicas como la que estás comentando, al punto que, bueno, cada vez que hay una explicación, hemos conversado con personas que se han dedicado a otros experimentos similares o experimentos uh-huh recientemente como el telescopio James Webb y es uh-huh el nivel de yeah cuidado, de precauciones, de infinitos métodos de corrección, contracorrección y recontracorrección que hay para poder hacer estos experimentos es enorme. El nivel de cuidado en estos experimentos es casi inimaginable.
Ya. Yeah. Pero no dejan ser tanques de agua.
No dejan de ser. Sí, y de hecho quería precisamente preguntarte sobre eso, que una de las cosas que nos comentabas es lo peculiar que es ese tipo de observatorio. No es lo que uno normalmente pensaría Y cuando escucha la palabra observatorio, cuando en el imaginario popular lo que uno piensa es alguien, y hemos conversado esto también con muchas personas que han hecho astrofísica observacional, que es la imagen es el científico, la científica en el observatorio, con el domo, el telescopio, una chaqueta, una bebida caliente, llevando muchísimo frío en medio de la noche y viendo a través del ocular del telescopio, ahí viene el asteroide que nos va a matar a todos. Y lo que quería que comentaras un poco es que como trabajas, eres el director del Centro de Astrofísica Multimensajera, ¿qué significa la astrofísica multimensajera y cómo entran estos observatorios no estándar, si lo quieres? A pesar de que para nosotros en la comunidad científica son uno observa con lo que observe y punto, pero uno observa con lo que la naturaleza te permite observar, pero para mucho del público en general... No pensarían que una cubeta o un, para los venezolanos un pipote, para los mexicanos una cubeta, para los colombianos una caneca. Tenemos infinitas palabras para esto en América Latina. Llena de agua con un detector, eso es un observatorio.
Claro, sí, exactamente. Y no solo eso, sino que, bueno, no por el tipo de detector, sino que, por ejemplo, cuando hablo con astrónomos, si vos le decís que el observatorio Piaget tiene una resolución angular que medimos en grados, es una cosa que ustedes no son un observatorio, es una falta de respeto que la resolución angular sea en grados y no en arcos de segundo. Sí, no, totalmente. Pero como decías vos, es una cuestión de uno tiene que redefinir la palabra observar, ¿no? Entonces, estamos observando neutrinos con el mismo efecto Cherenkov, pero en hielo, o en Antares, observan neutrinos con el efecto Cherenkov en el Mediterráneo, en el fondo del Mediterráneo, y son todos observatorios. Sí, yo creo que es interesante, y es tal cual, a veces cuando doy charlas de público en general, uno se tiene que acordar de estas cosas, porque después de tantos años como que uno se olvida y es como natural que sí, es en mi observatorio. ¿Cuál es el problema? Y no es muy natural. Cuando alguien dice observatorio, se imagina otra cosa. Una cosa muy parecida que me pasó hace mucho tiempo cuando trabajaba en Fermilab es también yendo a escuelas primarias, a hablar con los chicos y eso, que yo les decía que la física de altas energías era construir un microscopio gigante, que el acelerador de partículas era como un microscopio gigante porque podías ver las partículas que formaban un protón, lo que estaba dentro de un protón. Y claro, si uno le decía microscopio, los chicos se imaginaban un microscopio gigante. Y yo estaba hablando de un acelerador de partículas. Y una vez que los hiciste imaginarse una cosa, buena suerte.
Sí, claro. Sí, que eso es lo complicado de precisamente de la divulgación y de la labor de explicarle la ciencia al público en general. Y retomando lo que estábamos comentando, es que fíjate que mencionabas distintos aparatos que observan cosas distintas y precisamente quería que tocaras el tema de lo de la astrofísica multimensajera, porque combinas observaciones de Cherenkov en hielo, como mencionabas, con Ice Cube y Amanda, que eventualmente se convertirá en Ice Cube, observatorios de Cherenkov en agua, como Piaget, también observaciones de algo que básicamente son dos rayos láser cruzándose como LIGO, y todo eso lo combinan para aprender del universo. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito sobre esto de qué es la astrofísica multimensajera y cómo se coordinan proyectos que son tan distintos y observatorios que, como mencionabas, son microscopios muy, muy, muy extraños.
Sí, exactamente. La idea fundamental acá es que los detectores que, como vos lo mencionaste al principio, ¿no? Los detectores que tenemos en este momento son una cosa absolutamente fantástica. Después de, por ejemplo, LIGO hace décadas que están trabajando para llegar a donde están y miden cómo la distancia que viaja ese láser cambia de una fracción, es como una 10 milésima parte del tamaño de un protón, que es una cosa que uno dice, no, este es imposible, ¿no? Entonces, cada uno de estos detectores está al límite de la tecnología, y después de décadas de trabajo de cientos y no miles de científicos e ingenieros y técnicos, llegan a los descubrimientos que hemos llegado. O sea, IceCube ha descubierto los neutrinos de origen astrofísico, LIGO ha descubierto ¿cómo decimos? ¿Mergers?
Fusiones o...
Las fusiones de agujeros negros y las fusiones de estrellas de neutrones, que es algo que, mira, ni siquiera 10 años atrás había mitad de la comunidad científica que decía, nunca van a poder hacer eso, es una cosa imposible de hacer. Y entonces, ahora estos detectores han tenido estos descubrimientos fantásticos, y cada uno de esos, o sea, todos los detectores que vos mencionaste, o sea, el Piaget ha hecho una revolución en rayos cósmicos en los últimos 20 años. Hawk está publicando los aceleradores galácticos de más alta energía jamás descubiertos. Ya te mencioné LIGO, ya te mencioné IceCube. Y todo este trabajo estamos ya pensando, todos están pensando en cuál va a ser la próxima generación en cada uno de estos. Cada uno de estos detectores se dedica a su mensajero, porque tampoco fue algo sencillo. Y cada uno está diseñado para detectar cada uno de estos mensajeros. Entonces, la próxima generación, siempre uno cuando piensa en la próxima generación de detectores, siempre piensa en un orden de magnitud, o sea que tiene que ser 10 veces más sensible el próximo detector. Entonces, 10 veces más sensible quiere decir que vas a poder observar cosas más lejos, que vas a poder observar señales que eran más pequeñas que antes no podías detectar, y etcétera, etcétera. Entonces, la próxima generación va a tener una cantidad de descubrimientos todavía más grande, un factor 10 más descubrimientos de los que tenemos hasta ahora. Pero obviamente va a llevar un par de décadas más que lleguemos a ese punto. En ese tiempo, con el proyecto que tenemos acá en Penn State y muchos proyectos en el mundo hay sobre astrofísica multimensajera, la idea es cómo podemos mejorar lo que hicimos hasta ahora antes de que lleguemos a la próxima generación. Y la respuesta es combinando los distintos mensajes de los distintos mensajeros. Entonces, la idea es, uno de tus observatorios se dedica a darte señales de neutrinos. El otro se dedica a darte señales de rayos gamma. Ok, entonces, combinemos esas señales de estos detectores en tiempo real. O sea, vos apenas detectás el neutrino, me lo mandás a mí. Vos apenas detectás tu rayo gamma, me lo mandás a mí. Lo ponemos en una base de datos central y nos fijamos si coinciden en el espacio, o sea, en la dirección en la que nos llegan, y en el tiempo. Llegan al mismo tiempo. Entonces, si me llegan al mismo tiempo desde la misma dirección, entonces puedo tener muchísimos más descubrimientos que con los experimentos de manera individual. Y ahora, y no tengo que esperar 2 décadas hasta que la próxima generación esté tomando datos. Entonces, esa es la idea central de analizar los datos de manera multimensajera.
Una cosa que sí queríamos que elaboraras un poquito más al respecto es, fíjate que por lo que describes, múltiples métodos de observación generan resultados que suplementan los resultados de otras observaciones con otros mensajeros. Y sería bueno entonces que nos comentaras un poco acerca de qué proyectos de observación multimensajero te han llamado la atención recientemente. ¿Qué observaciones has visto? Obviamente que puedan ser compartidas antes de... que puedan ser compartidas sin problemas de publicación. ¿Qué observaciones multimensajero te han parecido emocionantes antes, en el pasado y en la actualidad, con los experimentos con los que están trabajando?
Sí, entonces, Nosotros acá en Penn State tenemos un proyecto que se llama AMON, por Red Astrofísica de Observatorios Multimensajeros, y por la sigla en inglés que traduce a eso. Y la idea es poner todos estos mensajes juntos al mismo tiempo. Y los resultados fueron casi inmediatos, donde casi inmediatos quiere decir en el primer año. Entonces, por ejemplo, en el momento en el cual nosotros comenzamos con esta red, IceCube ya había estado funcionando por 10 años. La ventaja de los neutrinos es que nos pueden llegar desde todos lados, desde cualquier distancia, y la ventaja es que vienen derecho, además. Vienen derecho, nos dicen hacia dónde estaba la fuente, y pueden llegar desde cualquier distancia del universo. Ahora, el problema es que son muy difíciles de detectar, y por eso nos pueden llegar desde cualquier distancia del universo. Y lo que hace IceCube es detectar un único neutrino, y tiene una cierta probabilidad de ser astrofísico. Entonces, con esa información de un neutrino, uno no puede establecer de manera fehaciente si en esa dirección hay una fuente de neutrinos. En cambio, si en esa misma dirección y en ese mismo tiempo a mí me llega lo que se llama un gamma ray burst, o sea, una explosión de rayos gamma, un flash de rayos gamma muy, muy corta, pero de la misma dirección y en el mismo tiempo, entonces eso ya se convierte, sí, en una fuente de neutrinos astrofísicos. Con el neutrino solamente no lo podría haber dicho nunca, porque es una sola partícula y tiene una cierta probabilidad de ser de origen astrofísico y no de un ruido. Entonces, al año de que comenzamos a enviar los alertas de los neutrinos en tiempo real, apareció una fuente en la cual nosotros mandamos el mensaje del neutrino. El neutrino fue detectado en el polo sur por IceCube, y en 42 segundos AMON mandó el alerta de ese neutrino con la dirección y la energía a la comunidad. Cuando la gente vio ese neutrino en esa dirección, alguien se dio cuenta que había otra galaxia activa que estaba en un estado alto con respecto al estado normal. Entonces, había estado de esa manera por los últimos 2 meses. Entonces, esa correlación hizo que ese neutrino en esa dirección, en ese momento, se convierta muy interesante. Entonces, decenas de observatorios, no solo en rayos gamma, sino en rayos X, bandas de radio, etcétera, etcétera, fueron a mirar en esa dirección y vieron que estaba esta otra galaxia, que se llama, es un blazar, estaba activa en ese mismo momento donde vino el neutrino. Entonces, eso lo convirtió en la portada de la revista Science, que si no, no lo hubiera sido. Entonces, eso es uno de los resultados de astrofísica multimensajera. Es por la cual construimos esta red AMON y trajo los resultados que esperábamos. El otro ejemplo, que es la detección de la fusión de las dos estrellas de neutrones, que se establece dónde está precisamente porque se observa en conjunción con uno de estos gamma ray burst, al mismo tiempo y de la misma dirección. Entonces, son del mismo origen y eso lo convierte en la fuente si no, con la información únicamente de LIGO y Virgo, no se podría saber de dónde venía esa fusión.
Claro. Sí, que imaginamos que debe ser. Ay, perdón. Imaginamos que debe ser una sensación muy satisfactoria para todos los involucrados ver esos resultados que, o sea, provienen de un trabajo en conjunto de efectivamente unir los datos, de unir los análisis también. Miguel, pero precisamente quisiéramos preguntarte al respecto de, digamos, las implicaciones que hay para hacer colaboraciones de esa magnitud, porque estamos hablando de equipos grandes en diferentes observatorios, en diferentes países, ya no hablemos de diferentes lenguas también. Entonces, nos gustaría que nos pudieras dar una impresión de qué implica, de manera institucional, pero sobre todo personal, coordinar ese tipo de proyectos tan, tan grandes con tantas personas. Y que bueno, también pensando en que muchos están interesados en que efectivamente estén ahí los créditos de su trabajo, en las publicaciones, etcétera. ¿Cómo es hacer esa coordinación para proyectos de tan gran magnitud?
Exactamente, no es nada fácil, pero a la vez es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque, como vos decís, son un montón de países, ¿no? Entonces, no solo son cientos o miles de científicos, sino que involucra decenas de países. Y todas estas discusiones son en reuniones con representantes y llevan horas y horas de discusiones por a veces temas que uno en principio no le parece que merecería tanto tiempo, pero lleva la coordinación de muchos grupos, porque como vos decís, es muy importante, porque no es solo el reconocimiento del trabajo, sino que es el reconocimiento de toda la gente que construyó cada uno de esos observatorios y que hizo posible todas esas detecciones. Entonces, esa es una, de hecho, es una de las ventajas de Amon, de tratar de concentrar todo con un memorando de entendimiento común al cual suscriben cada una de las partes, porque si no, es establecer un acuerdo entre cada uno de esos experimentos uno a uno, y cada uno de esos acuerdos resulta ser particular para esa parte, para esos dos experimentos, y no funcionaría para otro. En cambio, nosotros tenemos un memorándum común que usamos para todos los experimentos. Entonces, ahí es donde ellos están de acuerdo en compartir qué datos están de acuerdo en compartir y con quién los quieren compartir y de qué manera los quieren compartir. Y nosotros también nos hacemos responsables de que ellos tengan respuesta, porque a veces cuando estos observatorios se ponen de acuerdo y envían sus alertas, después el que está escuchando la alerta y va a mirar no tiene por qué contestarles. Entonces, a veces cuando alguien va a observar en una dirección donde hay una onda gravitacional, por ejemplo, y no ve nada, también es información que a ellos les podría resultar. Pero si vos no tenés un memorando que dice que yo te tengo que avisar que miré y no vi nada, ¿para qué te voy a decir si no vi nada? Entonces, eso en el memorando de Amon, ahí todo el mundo que nos envía los datos va a recibir lo que todos los otros vieron de ese particular evento. Entonces, es como que es conveniente para todos, para todas las partes. Pero la manera que yo siempre hablo de esto es que cada colaboración, cada experimento, imagínatelo como el congreso de tu país.
Sí, claro.
Y cuando ellos tienen que hacer acuerdos con otros, o cuando ellos tienen que hacer publicaciones y eso, es como que el congreso de tu país se tiene que poner de acuerdo en una ley y votarla para decir, ahora agarra tres países y hace que los tres congresos de los tres países se pongan de acuerdo y firmen una única ley de acuerdo entre los tres países. Sí. Eso es lo difícil de hacer estas cosas.
Sí, porque digamos, ahí están claramente los intereses comunes, pero también los intereses que entran en conflicto.
Claro, sí, claro.
Colaboración y competencia. Y me imagino que, bueno, tal como nos lo planteas, requiere una buena habilidad diplomática, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Y una cosa interesante también de todo esto es que, como son distintos países que entran y son distintos países en cada experimento, ¿no? Las agencias de apoyo financiero tienen reglas totalmente distintas en todos estos países. Sí, claro. Y tratar de coordinar eso es muy difícil dentro de un mismo experimento. Y cuando vas a hablar con otro experimento, más todavía. Porque algunas tienen restricciones sobre qué cosas pueden publicar o no, sobre qué cosas puedes compartir o no, sobre qué cosas puedes pagar en otro país o no. Es interesante de cierta manera, ¿eh?
Sí, me imagino que las complicaciones burocráticas son bastante, bastante difíciles, especialmente con el ejemplo que pones de compararlo con los congresos nacionales de nuestros países, que, bueno, para todos los latinoamericanos, digamos que es un asunto donde todos tenemos opiniones, fuertemente arraigadas. Y claro. Sí, es una cosa, es un detalle que es bastante importante, que a pesar de que los experimentos, y como estábamos comentando hace unos minutos, tener múltiples caminos de para poder observar la naturaleza, múltiples mensajeros, en el caso de lo que de las observaciones de la naturaleza ayuda muchísimo, porque como mencionaste en uno de los ejemplos, esta observación se puede verificar, corroborar o corregir a esta otra y viceversa, y luego llega una tercera y solidifica incluso más la imagen que tenemos del universo. Pues eso no necesariamente es lo mismo cuando vas multiplicando las instituciones burocráticas. Y navegar esos problemas, especialmente cuando tienes equipos que compiten por talento, por prestigio, por recursos incluso en ocasiones, eso hace que sea cuidadoso, sea bastante complicado navegarlo, ¿no? Y no, tu experiencia allí es bastante interesante, especialmente en una región. Tú ahorita estás asentado en Estados Unidos, pero también trabajas con América Latina, con proyectos en América Latina, con latinoamericanos, donde hay una visión bastante complicada de la unión regional en el mundo científico, político, tecnológico, etcétera. Entonces, es interesante conocer tu perspectiva de eso, de cómo ves esa unión científica, burocrática en América Latina.
Y es muy interesante porque dentro mismo de América Latina las diferencias son grandes también. Hay países que ponen más, invierten más en investigación, hay países que tratan de atraer, no sé, Brasil, por ejemplo, pone más plata en investigación que Argentina, y, por ejemplo, Chile ha tenido siempre esta actitud de atraer, también por las facilidades que tienen ahí, de atraer a la comunidad astronómica, y han desarrollado muchísimo más la parte de astronomía que otros países de Latinoamérica. Entonces, cada país es especial, de cierta manera, ¿no? Y sí, yo tengo esta visión de... No tengo la visión americana de América Latina. Entonces, me ha ayudado mucho moverme y poder entender. A veces no es fácil hacer envíos a Argentina de un container y explicarle a un americano por qué está trabado en la aduana.
Claro.
Y navegar esas cosas es...
Sí, que precisamente, Miguel, pensando en esa experiencia que tú tienes, pero sobre todo, digamos, en tu perfil como investigador, digamos, que se formó en Argentina, en un país en Latinoamérica, pero ahora estás en Estados Unidos, en proyectos internacionales que coordinan equipos de muchos lugares. Nos gustaría cerrar esta charla contigo hablando a respecto de ese papel tuyo, de ese perfil tuyo. Fíjate que en la noticia de tu nombramiento como director del Centro de Astrofísica Multimensajera en la Penn State, se menciona que tienes el interés de potenciar la diversidad en el centro, la diversidad, hablando de personas, ¿no? Y se dan datos como que precisamente has participado como mentor en programas de mujeres en ciencia e investigación en ingeniería, en experiencia de investigación para estudiantes de pregrado de minorías, que has formado parte de la Asociación de Estudiantes de Posgrado en Latinoamérica. Entonces la pregunta que te haríamos sería, ¿cómo ves tú que se puede incentivar precisamente esa diversidad en un campo como la astrofísica? Que bueno, la imagen popular, la imagen tradicional es que se piensa como un campo de científicos varones del norte global, ¿no?
Sí, absolutamente. Y precisamente por eso es que realmente para mí es una cosa muy importante. Y como decías, hago un montón de cosas en eso. Trabajo. Tengo un programa acá en Penn State que es para. Uno es para mujeres únicamente, otro es para minorías únicamente. Y siempre. Y tengo un montón de estudiantes que quieren trabajar conmigo, pero yo tomo los estudiantes exclusivamente de esos grupos. Entonces, ahora, el semestre pasado, poner, tenía 9 estudiantes de pregrado. De los 9, 8 son mujeres y tengo 3 que son afroamericanas. lo mismo pasa con mis estudiantes de doctorado, lo mismo pasa con mis postdocs, y es porque para mí es muy importante. Entonces hago todo ese trabajo de seleccionarlos, de ir a buscarlos, de atraerlos, y trato de demostrar que algunos preconceptos que mucha gente tiene están equivocados, y la mejor manera de mostrarlos es con ejemplo, decirle: mira, acá están mis estudiantes, a ver qué te parece. Y qué es lo que hay que hacer, no lo sé. Yo te puedo decir lo que yo hago, claro. Pero qué es lo que, si está bien o no, no sé si soy muy efectivo, pero tengo la suerte de que me han invitado muchísimas veces a enseñar en escuelas de doctorado, y muchas veces las hacen en Latinoamérica. Muchas veces los europeos tienen plata para hacerlas en Latinoamérica, concentradas en estudiantes latinoamericanos. Y entonces he enseñado en escuelas en Argentina, en Cuba. Ahora, hace poquito, trabajé en una clase con Luis Núñez, que me invitó a enseñar una clase de rayos cósmicos para una escuela de estudiantes de doctorado, pero como con esta cosa de COVID la pudieron hacer online. Entonces había estudiantes de Venezuela, de Colombia, de Perú. Entonces ahí uno puede di clases en esa escuela. También fui a Colombia una vez, fui a la Uniandes a enseñar en una escuela de estudiantes de doctorado. Entonces, mal que mal, por lo menos los chicos tienen la oportunidad de ver a alguien que es como ellos, habla como ellos. Y entonces como que ven que puede ser. Y bueno, uno siempre está tratando de atraerlos y que vengan a trabajar conmigo acá. Y eso les da otras posibilidades también, porque también trato de hacer lo mismo con mi postdocs. Sí. La mayoría de mis postdocs son mujeres, o he tenido ahora en estos últimos años varios latinos, y bueno, y después de ahí saltan a ser profesores ellos mismos, y eso sigue la cadena. Entonces, bueno, uno aporta su granito de arena. Claro. Y
sí. Sí, Miguel, fíjate, me gustaría rápidamente hacer un breve comentario ahora que mencionas. Hola. Lo de la importancia de que estudiantes, de que jóvenes vean personas como ellos y que escuchen, que hablan como ellos. O sea, hace ratito tú mencionabas tu acento argentino, pero yo te iba a decir que la verdad, o sea, a mí me parece siempre una delicia escuchar ciencia en diferentes acentos latinoamericanos,
¿no? Yeah, yeah. Yep, absolutamente.
Porque, o sea, eso nos habla de que pues la estamos apropiando, entonces, ¿no? O sea,
totalmente
la tenemos, la usamos, y bueno, es parte de precisamente esa diversidad en ciencia.
Sí, absolutamente.
Y un detalle que diría que tal vez sería bueno tocar, porque siempre que se hablan de temas de diversidad, de expandir un área para ser más amigable a otras personas que históricamente, por cualquier razón, han sentido que son excluidas de una cierta área, es siempre viene la pregunta de, bueno, pero ¿y por qué me tiene que importar a mí la diversidad? Porque esto es meritocracia, y aquí siempre van a surgir los mejores, y si los mejores son todos, como describía Víctor, hombres blancos, anglosajones, de clase media alta, pues bueno, ¿por qué me tiene que preocupar a mí que una chica boliviana haga astrofísica? Porque eso tiene que ser importante. Y sería bueno que comentaras un poquito al respecto, ¿no? De por qué esa diversidad en ciencia es importante, a pesar de que todos aquí creo que estamos de acuerdo en que si múltiples mensajeros son buenos en ciencia, pues múltiples mensajeros son buenos en ciencia.
Totalmente, totalmente. No, lo que me río es que no es una pregunta cortita. Sí.
Bueno, ¿tienes otro?
Pero no, porque precisamente, o sea, esto ya lo he discutido tantas veces con tanta gente por acá. Hay estudios, hay gente que ha estudiado esto con números, ¿ok? Mejorar la diversidad los mejora a todos. No es que te sacan, no es que porque ahora incluyamos gente que estuvo discriminada, porque no es que se sienten discriminados, están discriminados históricamente y siguen siendo discriminados, ¿Okay? Entonces nunca ha tenido las posibilidades que han tenido las otras personas. Entonces no es simplemente una cuestión de ser equitativo y que todos tengan las mismas oportunidades, lo cual debería ser así, sino que además, cuando estas personas mejoran su situación, todos mejoramos. Los otros también mejoran. Los que están bien ahora van a estar mejor todavía. O sea, ese es el mensaje que ellos tienen que entender. Porque no es simplemente de que, bueno, ellos están mal, pero yo estoy bien, no me pasa nada. No, vos vas a estar mejor también. Tu vida va a mejorar también por mejorar la diversidad. Entonces, hay que tratar de evitar eso. Y el otro mensaje que hay que evitar siempre es esto de que para aumentar la diversidad uno está sacrificando la excelencia, empiezan a correr con esas cosas, nos vamos a las manos. Porque también es un concepto equivocado, es un concepto totalmente equivocado.
Sí, para tomar algo, un ejemplo que probablemente nos devuelve al principio de la conversación con tus disculpas sobre tu inglés. The rising tide lifts all boats. La marea creciente flota todos los barcos, pero primero todos tenemos que tener un bote.
Exacto, exactamente.
Y precisamente eso es lo que esfuerzos como los que estás comentando intentan hacer, intentan darle a todos los que lo deseen la posibilidad de unirse a esa comunidad y como mencionaba, es un granito de arena. Tal vez tu contribución es muy pequeña, tal vez tu contribución es muy, muy, muy chiquita, pero de nuevo, es una contribución tuya que probablemente otra persona no habría hecho.
Ya, yeah, totalmente.
Oye, Miguel, para cerrar esta charla tan fantástica, tan enriquecedora, en el marco de esto que nos acabas de contar, nos gustaría si puedes darle un consejo a jóvenes que nos estén escuchando o alguien que quiera hablar con algún joven precisamente interesado en perseguir una carrera similar a la tuya o bueno, una que esa misma persona se pueda plantear en ciencia, ¿qué consejo le podrías dar?
Es una excelente pregunta. Mi consejo es que sigan siendo curiosos. Sí. Lo que nos distingue a los científicos es que somos curiosos, somos como nenes chiquititos que tienen que experimentarlo todo para descubrirlo y que lo sigan siendo y que nunca se dejen parar por nadie, que van a encontrar un montón de gente negativa y que les van a decir las cosas que me estabas preguntando antes de que no escuchen a esa gente. Y es un consejo muy difícil porque eso depende mucho de la personalidad. Y es difícil de decir, reaccionar de esta manera, porque es, claro. se me hace muy fácil a mí, siendo ahora full professor, y que quién me va a decir algo a mí, no me puede decir nada. Pero yo lo pasé como estudiante, lo pasé como postdoc, lo pasé como assistant professor, lo pasé como associate professor, y no es sencillo, pero que no se dejen intimidar. Y que no quiero decir todo es posible, porque la gente lo puede sacar de contexto, pero que sigan su pasión. Que sigan su pasión. Eso de que la gente le dice, no, ¿qué haces de astrofísica vos? Mirá de dónde venís. O sea, yo vengo de una familia muy humilde y trabajo desde los 14 años. Si yo no trabajaba, no podría haber ido ni al high school. Y no se dejen detener. No se dejen detener por nadie. Sigan su pasión y sean curiosos.
Oh, fantástico. Pues definitivamente es un gran consejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por esta charla.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Me encantó.
Con el doctor Miguel Mostafá de la Pennsylvania State University, la Universidad Estatal de Pensilvania. Antes de dejarte ir, Miguel, ¿cómo es que alguien interesado en contactarte puede hacerlo?
Ah, sí, es muy fácil encontrar. Hacen Miguel a Penn State y ya está. Es miguel@psu.edu.
Muy bien, ahí lo tenemos entonces. Ay, muchísimas gracias, Miguel. Estuvo fantástico.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Y hasta la próxima.
Sí, hasta la próxima. Y bueno, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue El Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros interesantes temas de ciencia en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación de ciencia por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. Hasta la próxima.
El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.